Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Casi la 1 y 7 minutos de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero, un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, buenos días de nuevo.
Pues escuchaba yo el boletín y ¿sabes qué frase me viene a la cabeza?
¿Cuál?
Me viene la frase que sea lo que Dios quiera.
Sí, 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 no queda otra.
Te lo juro, me consuelo con eso. Madre mía.
La verdad que está todo monopolizando, toda la información la está monopolizando pues ese trágico suceso que ocurría ayer por la tarde en ese camino de concentración entre Roales del Pan y la Iniesta. Trabajamos también en otras líneas, en nuestro informativo, pero no prometemos que vayamos a tocarlas, porque al final esto es lo que es, la información es la que es y vamos conociendo detalles a medida que avanzan los minutos y las horas. Pero bueno, en principio también teníamos pensado para hoy en el informativo, Juanma, seguir un poco la línea que llevamos a nivel regional en esa redacción única de la cadena COPE. Hoy estamos hablando en COPE Castilla y León y en todas las provincias de los de las bondades, ¿no?, de la Universidad de la Experiencia, de lo mucho y bien que hace esta Universidad de la Experiencia para la gente ya entrada en años, que quiere seguir formándose, que se quiere acudir también a esta universidad para seguir culturizándose. Y bueno, pues tenemos pendientes una entrevista con el responsable coordinador de esta Universidad de la Experiencia en Zamora. Insisto que si la actualidad nos lo permite, pues iremos también con ese tema, pues por un poco, ¿no?, también hablar de ello y darle esa presencia y esa visibilidad a la Universidad de la Experiencia en nuestra provincia. También, al margen de eso, Juanma, pendientes de otros asuntos. Ayer hablábamos de ese Consejo Agrario Provincial, no teníamos tiempo para ampliar detalles y lo haremos hoy en el informativo. A partir de las 2:20 de la tarde contaremos todos los datos y todos los detalles de ese Consejo Provincial Agrario, con los avances de la PAC, con los precios también del suelo y de los pastos de cara también al próximo año y demás. Y también contarte, Juanma, que esta mañana conocíamos, porque también nos lo comentaban desde el servicio de emergencias de la Junta de Castilla y León, que ha habido en Zamora dos intoxicados en una vivienda, teóricamente por monóxido de carbono en Villar del Buey. Llega el fresquete, llega el invierno y llega, bueno, pues esta época en la que puede haber problemas con esto, así que la gente esté pendiente, porque las intoxicaciones con monóxido de carbono son más comunes de lo que parece.
No, pero se sabe. Sin saber, digo,
sí,
era un brasero.
En este caso no sabemos si es un brasero, si no, pero bueno, como siempre se suele, en este caso dicen que, pues, que si una bombona de butano, un brasero de leña que ya pitó el detector de gases. Bueno, no saben muy bien cuál es el motivo, pero que bueno, que al final, que siempre suele estar relacionado con lo mismo, así que la gente que tenga precaución.
Es que no te da tiempo a decir ahí, ¿eh?
Por eso.
Simplemente es inodoro, es que no te da tiempo. Entonces, la gente mayor, normalmente, si es un brasero, sabe perfectamente cómo tiene que ser el cisco, lo sabe perfectamente. Pero el que dice, pues voy a encender esto por primera vez, hay que tener cuidado, ¿eh?
Claro,
pero mucho.
Pues ahí queda el aviso hecho.
Perfecto. Ángel, te escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy recordamos a San Antonio María Claret, a San Aretas y compañeros, San Evergislo de Tongres, San Fromundo de Cutans, San José Baldo y San Maglorio de Dol.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, esto de tener amigos y oyentes al otro lado del Atlántico es maravilloso, y teniendo en cuenta bueno, ese proceso electoral tan interesante que hay en Argentina, pues quisimos asesorarnos con la ayuda de nuestra amiga Laura Fernández y de Sergio Ferreira. Sabes que Laura es argentina de padre alistano y nos va a describir, hemos hecho un pequeño montaje con el audio que nos ha mandado, ese proceso electoral y la situación del país.
Hola Juanma y equipo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Es un gusto volver a hablar con vos. Lamentablemente, ¿qué te puedo contar? Cuando se trata de la política argentina, casi nunca es para conversar de tranquilidad y estabilidad. Estamos en un país convulso, la verdad, digiriendo unos resultados electorales complicados y sorpresivos, si se quiere. Ante todo, quiero aclarar que yo no soy analista política, ni milito en política, ni soy erudita en el tema, ni mucho menos. Simplemente te puedo hablar desde el punto de vista de una ciudadana más que trabaja de su profesión, paga sus impuestos y que intenta vivir y muchas veces sobrevivir en una Argentina paradójica y compleja por donde se la mire. Como todos ya sabrán, el resultado electoral consagró ganador al candidato oficialista y peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. En segundo lugar quedó el candidato libertario de extrema derecha Javier Milei y en tercer lugar Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, del espacio del que fue el expresidente Mauricio Macri. Casi todas las encuestas daban como claro ganador a Javier Milei, incluso en primera vuelta, pero los resultados de las urnas concluyeron otra cosa. Concluyeron que habrá un balotaje, una segunda vuelta entre Massa y Milei el 19 de noviembre, que decidirá quién de ambos finalmente presidirá los destinos de la Argentina. Por lo tanto, Juanma, a menos de un mes, estos días van a ser súper clave en la escena política del país, porque por ahora existe un final abierto y cualquiera de los dos candidatos tiene posibilidades ciertas de alcanzar la victoria. Más allá que Sergio Massa ha alcanzado ese primer lugar, también cabe destacar que los resultados muestran que hay más de un 50% que fueron votos para opciones totalmente opositoras al gobierno y que el peronismo tuvo la menor cantidad de votos en una presidencial de toda su historia, a pesar de haber ganado.
Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno...
La candidata Patricia Bullrich fue la única que perdió votos con respecto a las PASO de agosto y quedó relegada a ese tercer lugar. Ahora habrá que ver si Javier Milei consigue para sí ese 23 y pico de votos que fueron para ella y que claramente no apostaron por la alternativa peronista, que por lógica tampoco en la segunda vuelta debieran ir hacia Sergio Massa, aunque realmente, Juanma, la lógica no es muy común en términos políticos en Argentina. Si uno se pone a pensar, Juanma, en un país cada vez más cerrado del mundo, con una inflación de más del 130% interanual, con interminables casos de corrupción, algunos estallando días antes de las votaciones y protagonizados por dirigentes del oficialismo, muy cercanos al gobierno, un dólar que sigue al alza sin que parezca tener techo, precios por las nubes, desabastecimiento, inseguridad, con el actual ministro de Economía, candidato presidencial, que aún en funciones hace tiempo no ha podido frenar el desastre económico, político y social que vive hoy el país.
Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez...
Pero con eso y con todo, obtiene un 37% de los votos, casi un 37% de los votos, y le permite meterse de lleno en una segunda vuelta. Así que, Juanma, nada de todo eso parece haber incidido en los resultados. Es como que da la sensación que la ciudadanía está como anestesiada y vive un surrealismo que no permite que reaccionemos, que veamos el país que tenemos y las posibilidades que tendríamos si tuviéramos dirigentes políticos que realmente velaran por la gente y no por sus propios intereses.
Sentirnos un poco mejor, un poco mejor, un poco más de amor, que sin amor ningún rosal.
Sinceramente, Juanma, y esto es totalmente a título personal, a la luz de los resultados, pareciera que hoy en Argentina ya no se votan valores humanos, No se vota mérito, no se vota con un sentimiento colectivo de esfuerzo, no se vota honestidad. Hoy en la balanza del voto se pesan otras cosas como la ley del menor esfuerzo porque total tengo un plan social, el no me importa la corrupción si me dan algo a cambio, y nos acostumbramos a estar un poco peor de a poco, y cuando queremos acordar la mediocridad está por todas partes, y todo lo que consiguieron tantos y tantos próceres o antepasados nuestros, tanto lo que le costó conseguir eso, ¿no? Se va perdiendo sin que tomemos conciencia de eso. Y eso la verdad que es triste. En las calles de Argentina se juega hoy un Boca-River. Cuando la gente habla de política, hay peleas, a veces fuertes, se juzga sin sopesar si los actos del candidato al que yo adhiero están bien o están mal, o al menos algunos de esos actos o de esas medidas que tome. El tema es que yo soy de ese bando y me opongo, aunque me da igual a qué. Es una sensación así, ¿no? Y mientras tanto los políticos van sacando provecho de eso. Más allá de todo esto, yo sigo apostando a mi país porque quiero Argentina. Tengo, bueno, el corazón ahí, ¿no? Pero cada vez, con 51 años ya, estoy más desesperanzada, es verdad. Desesperanzada de lo que veo y vivo. Mi padre, zamorano y alistano de nacimiento, ahora ya fallecido, siempre me decía que Argentina era el futuro y no era España, que había que quedarse en Argentina. Yo era chiquita y escuchaba eso y se me ensanchaba el pecho. Y ahora la verdad que tristemente siento muchas veces todo lo contrario a eso, ¿no? Siento que él apostó y trabajó y levantaron un país excepcional. Y con el tiempo fuimos decayendo y hoy no merece la pena casi ni pensar, ¿no? De hecho, hay mucha inmigración. La gente joven se va del país, ¿no? Buscando otro tipo de vida, calidad de vida y sobre todo seguridad, estabilidad también. Y en las calles y en el ambiente en sí, Juanma, estamos tal como lo dice la letra de nuestro querido cantautor argentino Cacho Castaña, que allá por el 89, así que fíjate vos la cantidad de tiempo que pasó, y a veces esto es como que vuelve y nunca salimos de esta espiral. Él escribió aquello de: si vieras qué triste que está la Argentina.
Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si mira sus calles que tanto reían, ya no son las mismas.
Así que bueno, Juanma, ojalá algún día hablemos y te pueda decir otra cosa. Y te puedo decir, si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina, ¿no? Ojalá llegue el día que pueda decirte eso y que no sea tarde. Así que bueno, te mando un abrazo grande, les mando a todos un abrazo, un cariño para toda la gente de esa hermosa Zamora que queremos tanto. Y bueno, quedamos en contacto, gracias por contactarnos. Un beso especial para todos.
Si vieras qué lindo.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
Como os comentamos en la introducción, vamos a escuchar lo que nos cuenta la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, hablando sobre, al hilo de lo que son los ataques de perros después de este luctuoso suceso que ha marcado toda la actualidad en Zamora.
Muy buenos días, Juanma. Pues hoy voy a hablar sobre la noticia ocurrida ayer en la Iniesta por el fallecimiento de esta joven de 27 años que ha sido atacada por perros pastores de un ganadero de la zona. Se especifica en la noticia que la joven estaba inconsciente antes del ataque de estos perros, pero bueno, como yo no he sido testigo, es decir, que solo se han recogido fuentes y habrá una investigación, no se puede hablar más allá, ¿no? Lo que sí está claro es que fue atacada por los perros pastores. Cuando ocurre un hecho de esta envergadura, pues todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Puesto que el perro siempre se considera la figura, ¿no? Del amigo fiel, el que nunca falla, el que siempre está ahí. Por otro lado, si nosotros nos vamos a cuántas muertes ocurren en España, por ejemplo, a causa de los perros, el número es muy bajo, ¿vale? No sé si menos de 30. No es decir, hay que especificar que el número de lesiones o el número de personas mordidas por perros es muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Pero que hayan sufrido muerte tras ser atacadas por un perro, el número es muy bajo. Dentro de las causas por las que los perros muerden a las personas, es muy raro que un perro por sí mismo muerda, es decir, se tiene que sentir atacado. Hay perros que deliberadamente están entrenados para hacer peleas clandestinas, por supuesto está prohibido, pero se siguen haciendo. Por lo tanto, esos perros, es decir, el perro en sí, no es potencialmente peligroso, es potencialmente peligroso porque estamos hablando de la polémica sobre la ley 7/2023 que quiere quitar la definición de potencialmente peligroso, ¿no? El concepto que nosotros tenemos de potencialmente peligroso. Claro que un perro con una mandíbula y una cabeza bastante ancha, con un cuerpo que pesa a lo mejor 80 kilos, por supuesto que se convierte en potencialmente peligroso siempre y cuando ese perro esté adiestrado o no esté educado adecuadamente. Cuando vemos, hablando de la raza de pitbull, muchas veces es como definida como la gran niñera, ¿no? Es decir, son muy protectores de los niños y no tienen por qué causarle ninguna lesión a los niños. Pero para ello nos tenemos que asegurar que el perro esté bien educado. ¿Por qué? Porque como tiene, es decir, una conformación a la hora de la mandíbula, a la hora del pecho, del contorno del pecho, tiene una musculatura bastante fuerte, en el momento que el perro se enfada y puede dar un mordisco, solo aunque sea un aviso, puede hacer mucho daño, y si es a un niño, mucho más. Pero esto no hay que confundir con que si una persona, un matrimonio, tiene un pitbull, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no podría tener un hijo? Sí que podría tener un hijo perfectamente, ¿vale? Vuelvo a repetir que el número de muertes causados por perros es muy bajo, pero sí de que hayan que personas hayan sufrido mordeduras sí que es alto. Y es alto porque muchas veces, por ejemplo, los niños que son grandes, los niños les encantan los perros, los niños cuando son pequeñitos quieren meterle el dedo en el ojo, tirarle del rabo, de las orejas. Entonces llega un momento en que los perros se cansan, es decir, tienen una cierta paciencia, y esa paciencia se acaba en el momento que el perro da el aviso de empieza a gruñir y del gruñido a lo mejor da un mordisco. Ese mordisco, aunque sea pequeño, a un niño le puede hacer bastante daño. Por eso es muy importante el que los padres estén junto con ese niño. Por otro lado, esas son las típicas lesiones por las cuales muchos niños acuden a los centros de salud, ¿no? Porque han sido mordidos por algún perro y que normalmente la causa es esa, porque el perro, su paciencia se ha agotado. Pero por otro lado están los perros pastores. En este caso, como ha pasado, ¿no? De esta mujer que ha fallecido, los perros pastores delimitan el terreno por donde van pastoreando el ganado, ya sean las ovejas, ya sean las vacas. Cuando ellos consideran que la persona ha invadido ese supuesto terreno, porque no digo el terreno de decir, pues es que es una finca porque está delimitada por unas vallas, no, es que como están pastoreando, porque es ganado extensivo, que puede ir tras su mante o que puede ir de una tierra a otra, ¿no? O de una explotación a una tierra, de una tierra a volver a la explotación, es en ese momento que los perros empiezan a estar alrededor del ganado para que ningún lobo o ningún otro animal o ninguna persona se acerque a ellos. Cuando ellos consideran que el ganado pues están en peligro, es cuando atacan. Normalmente los casos en los cuales los perros pastores atacan es en muy pocas ocasiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay pocas personas que andan por el campo. Si hubiesen más personas, pues a lo mejor, pero hay que decir que los pastores, al estar a cargo de los perros, es decir, el pastor está con el ganado y con los perros, es en el momento en que los perros obedecen a la llamada del pastor. Por eso vuelvo a repetir que el número de casos en que surge una muerte es pequeñísimo y que el que ataquen muchas veces es porque se han introducido en las zonas donde el perro considera que es el terreno y es el límite para proteger al ganado.
Bueno, pues era una forma de abordar desde otra óptica este tema, como diría nuestro compañero Ángel, de información de servicio, gracias a Elena Laguno, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.